www.unocontraunoweb.com, por nuestra app UQ Web o vía audio por Twitter. Te esperamos en 3x3 Radio.
Asociación de Prensa del Básquet Argentino. Nos encontrás en www.apreva.com.ar.
Rindo. Optimizamos el rendimiento de tus equipos de trabajo fusionando la psicología deportiva, la comunicación y el management. Para el deporte y para empresas. Más info en www.rindo.com.ar.
Vicky Bota, nutrición deportiva ISAC nivel 2, tratamientos alimenticios, alimentación saludable y holística. Solicita tu turno a través de WhatsApp al 11 63 71 81 36. Encontrala en Instagram como vickybota.nutrición.
En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan. Tu auto, tu teléfono, tu casa. Pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas, sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. Consulta con tu productor asesor de seguros o entra en sancorseguros.com.ar. Sancor Seguros. Aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SN. Número de inscripción 0224.
Allnet, indumentaria personalizada. Vestí a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. Allnet, somos deporte.
UnoContraUnoWeb.com.
Radio en vivo.
Entrevistas,
noticias,
eventos,
sorteos
y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
UnoContraUnoWeb.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos ya al programa número 27 de La Naranja en Número. Ya cumplimos 6 meses de programación. Como todos los martes a las 3 de la tarde les manda, les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hoopstats. Y que tenemos varias novedades con respecto a lo que son estadísticas, curiosidades y muchísimo más en lo que tenga que ver con el número de La Naranja y obviamente con los números. Con respecto a los Panamericanos de Lima, hay que destacar que es la, digamos, si bien no deja de tener mérito el hecho de un segundo título, estamos hablando de 24 años después ya, comparado con los títulos, el título de Mar del Plata 95, también hay que entender que el equipo de Estados Unidos que llegó a semifinales, convengamos que es un equipo muleto. Yo no diría un equipo B, yo tal vez diría un equipo C. Convengamos que México, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, se podría decir también Islas Vírgenes. Bueno, yo creo que vinieron con sus segundas equipaciones y en el caso de Estados Unidos diría que con su tercera. Ya que los primeros se bajaron del Mundial y los segundos van al Mundial. Entonces, el hecho de que Argentina palice 114-75 por las semifinales de lo que son los Panamericanos, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Está bien, fue paliza y no le quito mérito a eso. como así tampoco le quito mérito el hecho de que todos los titulares decidan, o sea, que lo deja haya decidido que los titulares sean quienes peleen por los Panamericanos, sobre todo habiendo cuenta que se trata de un título que hace 24 años no se nos daba. Bueno, nada, que en las semifinales, como ya que está de paso en el boxscore, como destacados, tenemos que Gabriel Deck, que tuvo 23 puntos y 9 de 15 en dobles, seguido de, y en tan solo 21 minutos, seguido de Nicola Provítola con 18 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Nico Brusino con 4 puntos y 8 rebotes. Y obviamente Luis Escola con 18 puntos, 4 de 8 en dobles, y 7 rebotes y 3 asistencias. También como destacado, bueno, Pato Garino con 14 puntos. En tanto que para el equipo americano, que luego resultaría tercero ya que le ganó por la medalla de bronce al equipo boricua, tenemos que, bueno, David Duke Jr. Con 16 puntos y 3 rebotes, complementado por Geoffrey Grossell con 10 puntos y Miles Powell con 8 puntos. Y bueno, en lo que respecta a lo que fue el partido de la final, victoria contra Puerto Rico por 84-66, partidazo de Escola, si cabe, 28 puntos con 9 rebotes, 2 de 7 en triples y 2 asistencias. Bueno, seguido por un impresionante Campazzo con 10 puntos, 2 rebotes, 12 asistencias y 2 robos, así como también 2 de 5 en triples. La Provítola fue buen complemento con 7 puntos y 2 rebotes. Gabriel Deck con 11 puntos y 1 de 3 en triples en 20 minutos. No jugó Redivo en la final. Pato Garino tuvo 11 puntos, 11 puntos y 3 rebotes. Como a modo de estadística de equipo de lo que fue el partido contra Estados Unidos, estamos hablando de que en rebotes de equipo tuvo 39 Argentina contra 27 por el conjunto yankee. Aunque en triples Argentina estuvo más o menos con 9 de 25 en triples de equipo, en tanto que Estados Unidos un paupérrimo 3 de 24. En asistencias globales de equipo, Argentina contra Estados Unidos tuvo 20 de 9. En recuperación, 20 asistencias de equipo argentino, 9 de Estados Unidos, perdón. En recuperaciones, 10 para el conjunto albiceleste y 6 para Estados Unidos. Y tuvo, 24 faltas personales recibidas contra 21, contra 23 de Estados Unidos. 20 contra 23, perdón. Y en el tanto que lo que fue la final, estamos hablando de que en cuanto a rebote de equipo fue 37 a 34 favorable a Puerto Rico. Entre ellos, estamos hablando de 13 rebotes ofensivos y 24 defensivos contra 12 y 22 por parte de Argentina. Dentro de todo, fue bastante, bastante peleado en la pintura, y en un partido que dentro de todo, en cuanto a rebote de equipo, fue bastante normal. Como destacado en triples, 9 de 32 de equipo en Argentina, estamos hablando del partido de la final, 11 de 32 contra 2 de 18 desde más allá para Puerto Rico. Impresionante. En cuanto a porcentaje de dobles, bueno, similar, 21-46 Puerto Rico, 19 de 34, 21-46 con 46%, pero 19 de 34, 56%. Acá hizo la diferencia la eficacia en la pintura argentina. Pérdidas tuvo 16 Puerto Rico, 2 Argentina, pero en asistencias 16 Argentina, 8 Puerto Rico. Bastante, bastante importante. Y bueno, con respecto a lo que fue el desafío Don Jaco de la semana, hay que agradecer a Víctor de Formosa por acertar el desafío que decía la pregunta: ¿quién fue el jugador argentino que más puntos anotó en una única liga FIBA? El cuarto mayor registro en una única liga FIBA Y el primer argentino fue ni más ni menos que los 17.359 puntos de Pichi Campana en la Liga Nacional Argentina. Los tres mayores registros son el primero Víctor David Díaz con 19.639, el segundo Sam Shepard con 19.007, ambos dos en la LPB venezolana, y el tercero Ramón Fernández con 18.996 en 20 años en la Liga Filipina. Con respecto a lo que son los cumpleaños de los jugadores NBA, bueno, quien cumplió el pasado jueves de la semana pasada 61 fue Kiki Van de Weg. 810 partidos jugados, 19,7 puntos por partido, 3,4 rebotes, 2,1 asistencia, 52,5% de tiro de campo, 36,8 de triple, 87,8 de tiro libre, dos veces All-Star, 83 y 84. También del NBA, quien cumplió años, en este caso el viernes de la semana pasada, Kristaps Porzingis, el letón, en 186 partidos, 17,8 puntos, 7,1 rebotes, 2,0 tapones, 43% de tiro de campo, 36,1 en triple, lo que es ser un ala pivo triplista, 80,4 de tiros libres y una única vez All-Star el año pasado, la temporada 2017-18. ¿Quién cumplió años el domingo? Sí, seguimos con los niños acá. Draymond Green. Patrick, ¿qué Draymond Green? ¿Qué digo, boludo? Es Patrick Ewing. Patrick Ewing cumplió años y no el domingo, ayer. 1183 partidos jugados, todos en los Knicks, 21 puntos por partido, 9,8 rebotes por partido, si me acuerdo, 24.192 puntos, 11.606 rebotes. 2.894 tapones, 2,4 por partido, 50% de tiro de campo, 74% de tiros libres, bastante bueno para ser pivot, 11 veces All-Star fue Patrick Ewing, el 86 y del 88 al 97 de manera consecutiva, y Rookie of the Year en el año 86. Quien cumple años hoy, 54, David Robinson, el almirante, 987 partidos jugados, todos en los Spurs, 20.790 puntos, 21,1 por partido, 10.400 rebotes, 10,6 rebotes por partido, 2.954 tapones, sexto de todos los tiempos, inmediatamente arriba de Ewing, 3,0 tapones por partido, 51,8 de tiro de campo, 73,6 tiros libres, 10 veces All-Star, del 90 al 96, el 98 y 2000-2001. Rookie of the Year del año 90, jugador defensivo del año del 92 y MVP del 95. También, quien cumplió años hoy, Dele Alli, 59 cumple, 1209 partidos, 15,7 puntos, 19.002. 3,5 rebotes, 1,4 asistencias, 47,9% de tiro de campo, 40,3 de triple, 1,719 triples en el momento que se retiró. Era el máximo triplista en aquel entonces, y estamos hablando de 20 años atrás. 78,4 de tiros libres, una única vez All-Star del año 87 y Most Improved Player del año 87. Y bueno, Vince Carter va a entrar entonces la temporada 2019-2020 con 25.430 puntos en su carrera, vigésimo de todos los tiempos, quinto en partidos jugados, 18º en minutos, vigésimo en tiro de campo convertido, 13 en tiro de campo intentado, sexto en triples convertidos, quinto en triples intentados y va a iniciar su 22ª temporada, la última. Pero bueno, con Atlanta todavía se mantiene un excelente estado de forma y seguramente lo vamos a ver con en torno a 6 o 7 minutos, 6 o 7 puntos en 20 minutos por partido. Así que bueno, enhorabuena. Así que no se vayan, que al regreso tenemos una entrevista de alguien del otro lado del Atlántico. Ya volvemos con más La Naranja en número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721. A metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En todo el país.
En cada ciudad.
Metidos en cualquier lugar donde exista un aro y pique una pelota.
Uno contra uno, Web Radio.
Bien, y seguimos acá en el segundo bloque de La Naranja en Números. Recuerden que me pueden seguir en mi cuenta personal, @hubstats, en la cuenta del programa, @naranjanúmeros, en la página de estadísticas, www.worldhubstats.com, y obviamente en el repositorio de programas de 1contra1web.com y en el repositorio de evox.com. Tenemos, obviamente, el backup del programa. Yo normalmente suelo aportar en un podcast llamado Flagrant Foul todos los viernes. Acá un amigo, Jordi Perramón, quien maneja ese podcast, donde habitualmente suelo colaborar con estadísticas. Y uno de los grandes amigos que yo me hice por el podcast, que incluso lo pude llegar a ver en el famoso Sevilla en el Mundial, fue ni más ni menos que Daniel Mérida Barquero, un ex de oriundo de Málaga, fanatiquísimo obviamente del Unicaja, y obviamente un expertísimo en ligas americanas. En su website canchalatina.com está todo el resumen de lo que pueda tener con baloncesto latinoamericano. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes de acá de Buenos Aires. Parece que todavía no se conectó. Pero bueno, mientras esperamos que Daniel se conecte, bueno, podríamos entonces hablar de unas estadísticas. ¿Qué les parece si en todo caso hablamos de lo que son de lo que fueron las estadísticas de la temporada pasada en el BCN? Sí. Dani, ¿estás ahí? ¿Tenemos a Daniel en línea? Esperemos que se resuelva esto. Bien, a ver. ¿Hola? ¿Hola, hola, hola?
¿Hola?
Bien, entonces. Sí, Federico.
¿Cómo andas, Mati? ¿Bien?
Bien, acá.
Eso de que es experto en gente, en los jugadores latinos, está por verse, ¿no? Pues podemos competir con Dani.
Yo lo que creo es que tiene un profundo conocimiento, sí, de no tanto del tema de estadística, que también obviamente se lo reconozco, uh-huh, sino un profundo conocimiento de cómo funciona cada competición, de qué problemas suelen haber cada competición, de sus altas y de sus bajas, y sobre todo que ¿cómo se mueve el mercado? Sí. Y obviamente estamos hablando de que el mercado de cada liga se mueve de manera diferente. No es lo mismo, por ejemplo, una liga como la argentina o la chilena o la uruguaya, que se mueven en mercado internacional de septiembre a junio, que la liga chilena, que se mueve aquello de septiembre a abril, o la liga brasileña de octubre a marzo, o la liga mexicana, que también tiene una temporada internacional pero corta, que también termina en marzo a abril, que la liga venezolana o puertorriqueña, que suele moverse en año calendario. Entonces, esas cuestiones de mercado, y sobre todo el tema de transferencia de mercado, él conoce mucho, porque aparte tiene contacto con agentes y jugadores. Entonces, ¿tenemos ahora a Daniel Niña?
Sí, buenas, Matías, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahora?
¡Oh, mijitas! ¿Cómo le va?
A la tercera va la vencida, por fin.
Por fin te tenemos. No, que
todo bien.
No, obvio. Que es un placer enorme tenerte por acá desde Buenos Aires. Acá te saluda Leo y te saluda Fede Toral, que es un otro capo de las estadísticas que tenemos acá. Que quisiera que me contaras un poco qué novedades se vienen con respecto a las temporadas que está por empezar de las principales ligas latinoamericanas.
Pues yo creo que, aunque sea así de un forma un poco transversal a las ligas, yo creo que la principal novedad, que todavía no se conoce en muchos detalles, es el nuevo formato de la Liga de las Américas. Yo creo que es sobre todo la principal novedad que vamos a tener esta temporada, donde se va a ver el impacto que pueda tener un torneo nuevo en un formato nuevo.
Ah, la Basketball Champions League.
Argentina.
Sí, la Basketball Champions League of America, sí, continúa.
Sí, yo creo que puede tener un impacto inmediato en equipos de Argentina, Brasil y México, que es los que parecían que iban a tomar la rienda o tenían una voz principal en esa nueva liga. Pero yo creo que faltan todavía detalles, pero creo que es la parte más ilusionante que tenemos en el baloncesto de clubes para la próxima temporada en Latinoamérica.
¿Y cómo ves a la Liga Nacional Argentina de cara a la siguiente temporada en cuanto a lo que son incorporaciones, en cuanto a cómo se están equipando los jugadores y qué novedades con respecto a lo que es el mercado latino y el hecho que se considera la Liga Nacional como una de las competiciones más fuertes de esta parte del Atlántico?
Sí, aunque todo parece orientado, parece que va a ser muy fácil que haya el pentacampeonato de San Lorenzo, yo creo que el impacto que pueda tener precisamente esta nueva Basketball Champions League puede hacer un poco de dudar de cómo se va a comportar San Lorenzo, pese a las grandes incorporaciones que está haciendo, cómo se va a comportar o cómo puede afectar eso a la Liga Nacional.
Bien.
Yo creo que ahí es...
Continúa.
Sí, yo creo que ahí va a estar la principal duda y ahí es donde el resto de equipos donde deben aprovechar ese cansancio y esa sobrecarga de partidos que aparentemente va a tener San Lorenzo, porque se espera que llegue lejos en esta nueva competición.
Bueno, en ese sentido está estipulado que la Liga Sudamericana va a estar entre octubre y enero, más o menos, o entre noviembre y enero, y que la futura Basketball Champions League of America va a estar en torno a entre diciembre y marzo o abril, y si a eso le sumamos que va a haber tanto el Super 20 como una nueva copa que se va a inventar, no sé cómo vamos a tener con semejante saturación de partidos, porque no te olvides que acá en Argentina son 38 partidos de liga regular, pero que empiezan en noviembre-diciembre a razón de 3 partidos por semana.
Sí, yo creo que ese gran número de partidos en un sobrecargado ya de por sí calendario de la Liga Nacional, yo creo que eso va a ser muy importante para que todos los equipos se refuercen bien y sepan estar desde un punto de vista físico listos para el gran desafío que ya de por sí es la Liga Nacional. La sobrecarga que supone el Super 20, la fase regular de ensayo de la Liga Nacional, más unos playoffs donde se ha visto muchas veces que los equipos llegan casi sin energía en muchos casos.
¿Y qué nombres en cuanto a jugadores nos recomiendas como para seguir durante esta temporada venidera? Por ejemplo, no sé, el dominicano Elvis Solano, o tenemos a Víctor Liz, que fue goleador en Puerto Rico en esta última temporada. ¿Qué nombres nos recomiendas? ¿De qué ligas? Quiero saber tu opinión.
Yo, un jugador que me esperaba que a lo mejor pudiera venir para ACB o que algún equipo lo tanteara, pero claro, está en un equipo y en una liga donde tiene que tener un salario alto, el dominicano Rigoberto Mendoza, que para mi gusto es uno de los mejores jugadores de esta temporada. Llegó al subcampeonato con Capitanes de Ciudad de México y ha sido campeón de Puerto Rico con Santero de Aguada y renovó recientemente con el equipo de la capital de México. Y para mí uno de los jugadores de referencia, un combo guard anotador que sabe liderar los partidos y que año a año ha ido creciendo, y yo esperaba que pudiera estar, que alguien apostase por él en ACB, pero bueno, en Capitanes de Ciudad de México con el buen amigo, el español Ramón Díaz, yo creo que puede aspirar a hacer algo más que los dos subcampeonatos que han conseguido en estas dos últimas temporadas.
Buenas tardes, señor Daniel Mérida, ¿cómo le va? La primera vez que hablamos por radio. Federico Toral lo saluda, ¿cómo anda?
Encantado, Fede, ¿qué tal? Pues sí, no hemos escuchado, pero no nos conocíamos ni la voz.
Así es, mucho texto, pero bueno, siempre en contacto con vos para hacer nuestro trabajo de los latinos por el mundo. Acá con Matías estábamos resolviendo quién era mejor de los dos, pero te voy a dejar a vos porque vos tenés la web, lo mío solamente por cuenta de Twitter, pero bueno, te voy a dejar a vos como el mejor, por ahora.
Sí, la competición y la competencia siempre es linda cuando es limpia y entre amigos.
Lo nuestro es leal. Dani, la pregunta que te voy a hacer es básicamente con respecto a algo que está pasando en la Liga Argentina que nos preocupa, teniendo en cuenta el éxodo de jugadores que está teniendo la Liga Argentina, tanto a Brasil como también a Chile, ¿no? Otra de las ligas también que se está nutriendo de jugadores argentinos, y quiero saber con respecto a este tema tu opinión de qué peso puede tener en la competencia argentina tanto éxodo.
Yo, ha sido un hecho que me ha sorprendido por un lado gratamente, porque sí, a mí particularmente me gusta el movimiento de jugadores entre las diferentes ligas, independientemente de la nacionalidad, ya sean americanos o sean latinos, siempre está bien tanto para los jugadores como para el enriquecimiento propio de los torneos, que los jugadores vayan cambiando y nutriendo los diferentes países. Pero en este caso la verdad es que me ha sorprendido mucho esa salida de jugadores de argentinos, tanto para Brasil como para Chile como para México, y la verdad es que ¿cuál puede ser las razones? Yo creo que en México la ampliación de los equipos, el del número de equipos de la liga,
sí, de 14,
ha hecho que apuesten fuerte y haya una fuerte inversión.
Sí, aclaremos que México amplía de 14 a 18 para la próxima temporada. Sí, continúa, por favor.
Sí, son muchos nuevos equipos, son nuevos extranjeros y muchos. Han ido, la casualidad es que han ido muchos jugadores, varios jugadores argentinos, y el de la Liga Nacional. Han ido entrenadores argentinos como Nico Casalánguida,
sí,
pero lo que me ha sorprendido más que, por ejemplo, lo que más han ido son entrenadores de Puerto Rico, en ese intercambio de nacionalidades que hay para la próxima temporada.
Sí, sí, no, que es impresionante el nivel económico que tienen la Liga Mexicana, pero comparado a la Liga Mexicana, a la brasilera o chilena, si bien tiene un buen nivel económico, buen nivel de infraestructura, no necesariamente buen nivel de juego. Por eso hay mucha importación de jugadores de calidad como con los que vienen de Argentina. Por ejemplo, sin ir más lejos, Jerome Ince ahora va a ser dirigido por Casalánguida en Aguacateros.
Sí, yo creo que inicialmente aparenta una buena inversión y un paso adelante de la Liga Mexicana, lo que no quiere decir que esa inversión, ese poderío y esa ampliación de equipo lleve aparejado una solidez de los equipos. Yo espero que todos los equipos nuevos que entraron, tanto en temporadas anteriores como en esta nueva temporada, se vayan consolidando y no sea a flor de un día que lleguen, jueguen una temporada y no tengan recursos para salir la temporada siguiente, porque hay que recordar que la Liga de México, como muchas de las de Latinoamérica, son ligas, entre comillas, cerradas, que no están en diferentes divisiones, no tienen sistemas de ascenso y descenso, y es muy habitual que equipos que aparecen desaparezcan en la temporada siguiente, se tomen receso y esperemos que esto no sea lo que ocurra en México y que sea un nuevo mercado de primer nivel para jugadores tanto argentinos como de cualquier nacionalidad de los países latinoamericanos.
Dani, te pregunto con respecto a un jugador que estuvo en la temporada pasada en el básquetbol español, específicamente en Montaquit Fuenlabrada, y me sorprendió el cambio de equipo yéndose a Lituania. Hablamos de Paco Cruz, el mexicano, que se va a jugar al Ritas Vilnius, el que era el viejo Lietuvos Ritas, ¿no? Pero, ¿te sorprendió la ida de Paco Cruz para el lado lituano?
Yo esperaba que algún equipo un poco más de un poco más nivel, con todos los respetos para Fuenlabrada, con un equipo con más nivel de ACB o con más aspiraciones, apostarse por él, porque ha ido creciendo año a año en ACB y para mí es un jugador totalmente garantía para ese puesto de escolta, que ya hemos visto este año que entre la ausencia de Popovic se ha jugado muchas pelotas calientes y ha estado ahí en los momentos claves de Fuenlabrada. Que se haya ido a Ritas, pues quizás no es el primer destino que se me hubiera ocurrido para él, quizá a lo mejor un salto a un equipo de Euroliga o de la parte baja, no, evidentemente no un Madrid, un Barça o un Fenerbahce, pero hay que recordar que Lietuvos Ritas siempre es un equipo fuerte y que va a jugar Eurocup y posiblemente haya sido una de las cosas que ha considerado Paco Cruz para dar el salto al equipo lituano.
Y por otro lado, Dani, otro de los jugadores que va a mostrarse, me parece, realmente muy bien en esta temporada es lo del colombiano Juan Palacios, ¿no? Teniendo en cuenta que va a jugar por primera vez en la ACB.
Sí, yo creo que va a ser una esa como una segunda oportunidad, porque tuvo la oportunidad de jugar en Gran Canaria, aunque no tuvo muchos partidos, claro. Y yo creo que siempre ha tenido esa espinita de poder volver a España para jugar, y un jugador muy diferente al que se fue, al que se crió en varios equipos de las categorías inferiores de España, y totalmente un jugador ya experimentado, muy muy centrado ya en posiciones interiores, con un tiro exterior que hemos podido ver en estos años entre Turquía, Lituania y Francia, que ha mejorado. Y yo creo que Estudiantes ha hecho un fichaje interesante y veremos a ver cómo se desenvuelve en la temporada.
Y una última pregunta para cerrar la entrevista. ¿Qué te parece la incorporación de Abauleta Manresa?
Pues otra que no habría esperado tampoco, pero yo creo que puede ser un sitio interesante si Baulet quiere dar un salto definitivo, un paso hacia adelante, pues vimos que estaba recuperado ya en el tramo final de la temporada en Peñarol, y si bien Manresa no es un equipo fácil, porque es un equipo que normalmente ha estado peleando por la zona media baja y no suele ser un sitio ideal para dar un paso hacia adelante en el crecimiento de un jugador, creo que sí le puede venir bien y creo que pueden sacar mucho rendimiento de él, a poco que se habitúe tanto a la ciudad, tanto al ambiente como a la CB, y va a ser, creo que, un movimiento interesante y una apuesta arriesgada, pero que le puede salir muy bien a Manresa.
Sí, sobre todo para lo que es su carrera profesional y obviamente el rendimiento físico en una liga mucho más física como el ACB, obviamente estamos hablando de otro calibre, de otra calidad. Dani, te agradecemos por tu tiempo y te agradecemos por tu calidez andaluza y por tu predisposición, y obviamente que nos vamos a estar viendo obviamente el podcast de Flagrant Foul, y también nos vamos a estar, estamos en contacto permanentemente, y te mando un abrazo enorme de este lado del Atlántico. Muchísimas gracias, Dani, es un honor enorme.
Muchas gracias, un abrazo de vuelta y un placer entrar con vosotros por la radio, que aunque lo hago pocas veces radio, es quizá una de las cosas que más me gusta, más allá de escribir en la web.
Y te estamos esperando en la radio, porque por lo que entiendo prometiste un programa, así que serías una buena adquisición.
Sí, eso es una. He intentado hacer algún podcast en el para Cancha Latina, pero si me comprometo a un programa completo toda la semana, ya no me daría la vida para más cosas.
Desde acá lo ayudamos, Dani, así que le hacemos la base desde acá.
Saludo, un abrazo.
Sí, aquí tuvimos a un gran amigo de Málaga, de España, acá Dani Mérida. Y bueno, antes ya llegamos al Ecuador del programa, aunque les parezca mentira. Un cortecito, 2 minutos 20, y ya volvemos con más. La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos con el tercer cuarto del programa. Y no se olviden que ahora, hoy a las 23 horas, debutan las chicas del básquet en mayores en el Panamericano contra Estados Unidos a las 23 horas por Teis Sports. Y obviamente acá los chicos de acá de la red 1 contra 1 web van a hacer la transmisión. Tenía ganas de hablar un poquito de las estadísticas históricas del BCN, del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, que yo lo tenía de Politorro, que yo tenía pendiente desde hace 2 o 3 semanas. Es una apasionante competición de abril a julio que acabó de... Bueno, en esta temporada se proclamó campeón Santeros de Aguada, 4-2 contra Leones de Ponce. Y bueno... ustedes sabrán que Larry Ayuso para Atlético de San Germán ya es el 12º jugador en pasar la barrera de los 10.000 puntos. El internacional, ya de 42 años, está jugando su 22ª temporada en la liga en el span de 24 años. En cuanto a lo que son las máximas anotaciones en la historia del BCN, tenemos que Georgie Torres, de pasado acá en Liga Nacional por Unión Santa Fe, es el máximo anotador con 15.863 puntos en 679 partidos de liga regular. En Puerto Rico las estadísticas históricas son solo liga regular. Georgie Torres primero con 15.863 en 679. Mario Quijote Morales segundo con 15.293, los dos que pasaron 15.000 puntos. Luego Mario Butler, 12.292, de pasado acá en Atenas. Rolando Fraser con 12.096, los dos que jugaron acá en Obras en el año 83. Entonces, Raymond Dalmau, 11.592. Rubén Rodríguez, 11.549. Roberto Bobby Ríos, 11.312. Ángel Cachorro Santiago, 11.287. Willy Quiñones, también de pasado en Liga Nacional, 11.012. Cristian Dalmau, el hijo mayor de Raymond, con 10.570. James Carter, con 10.148. Y Larry Ayuso, con 10.058. En cuanto a rebotes, Mario Butler en 779 partidos, en 28 años, 8.236. Y pensar que solo liga regular, si fuese playoff tranquilamente, pasaba los 10, sería el único en una liga FIBA en pasar 10.000 rebotes, una bestialidad. Después de los 8.236 Mario Butler, segundo Rubén Rodríguez con 6.178, tercero Rolando Fraser con 6.153, cuarto Raymond Dalmau con 5.673, quinto, Mario Quijote Morales con 5.665. Sexto, Piculín Ortiz con 5.314. Séptimo, Carlos Charlie Bermúdez con 4.884. Octavo, Edgar León, de pasado en Sportivo acá, 4.837. Teo Cruz con 4.672, aunque tuvo varias temporadas que no se les computaron estadísticas. Ahora vamos a hablar de esto. Y Ángel Cachorro Santiago cierra el top 10 con 4.447. En cuanto a triples, primero Larry Ayuso con 1.722, segundo Cristian Dalmau 1.161, tercero Pablo Alicea 1.119, cuarto Eddie Casiano, sí, el mismo que jugó en la 97-98 en Boca, 1.065, finísimo tirador, Bobby Ríos 1.055, Nelson Quiñones 1.045, Dean Borges 1.008, Georgie Torres 9.89, Orlando Guayacán Santiago, otro ex postero 8.91 y Wilfredo Pagán, que ya está en su 26ª temporada en activo, además de contar 15 temporadas en México, 775. En asistencias, primero James Carter, 3025. Segundo, Cristian Dalmau, 2931. Tercero, Pablo Alicea, 2762. Cuarto, Javier Toñito Colón, 2748. Quinto, Federico López, que en paz descanse, 2440. Sexto, Wilfredo Pagán, 2367. Séptimo, Bobby Ríos, 2315. Octavo, Raymond Dalmau, 2302. Bobby Joe Hutton, 2235. George Torres, 2203. Cortes de balón, o sea, en cuanto a recuperaciones, tapones y distinción de rebotes ofensivos y defensivos, hay que entender que Puerto Rico recién computa esas estadísticas de la temporada 97-98. O sea, Puerto Rico computa puntos desde el año 57, rebotes totales desde el 65, asistencia del 65, dobles y convertidos intentados y triples convertidos intentados del 65. Pero, y triples 84-85 por Liga FIBA. Pero desde la temporada, pero recuperaciones, tapones y distinción de rebotes ofensivos y defensivos recién desde la 97-98. Brevemente, Edín Guayito Santiago, el hermano de Guayacán, 569 robos. Larry Ayuso, 527. Pimbo Carmona, 526. Y Ángel Buster Figueroa, 519 como máximos ladrones. En tapones, primero Cleon Penn con 679. Segundo, Jeffrey Nobry, 6.42. Tercero, Peter John Ramos, 527. A ver si esta temporada pasa los 4.000 rebotes. Cuarto, Carmelo Anthony Lee, 4.14. Quinto, Jaja Richards, sí, Jaja, 3.14. Y bueno, y hasta acá son las, digamos, las estadísticas históricas en el BCN de Puerto Rico. No se vayan, un breve corte y ya volvemos con más. La naranja en números, fin del tercer cuarto.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. We'll be right back.
Y regresamos con el último bloque del programa. Y nos quedó pendiente un tema que tiene que ver con lo que es el cómputo, lo que es el cómputo de estadísticas en las diferentes ligas y si se adscriben o no al criterio FIBA o no. Nosotros sabemos que hay ligas como, por ejemplo, en la liga venezolana y en la liga italiana, en donde las recuperaciones se computan no solamente siguiendo el criterio FIBA, sino que hay situaciones puntuales en las cuales se computan recuperaciones en esas ligas que normalmente en un partido FIBA no se daría. Por ejemplo, en Venezuela ellos las recuperaciones las llaman bolas ganadas. Pero lo que mucha gente no sabe es que las bolas ganadas no son solamente recuperaciones o no son solamente aquellas situaciones en las cuales normalmente diríamos steal o una recuperación de manual. Por ejemplo, un jugador de equipo contrario tira al aro, erra y un jugador del equipo defensor en el esfuerzo de salto no puede agarrar el rebote defensivo y cachetea la pelota. El base de ese equipo toma la pelota, sube el balón, cambia de posesión. Ese jugador que cacheteó la bola, en un criterio FIBA no debería computarse en ningún tipo de estadística. Como así tampoco el jugador que subió el balón. Pero en Venezuela, el jugador que recibió el balón, por esa acción, se le computó una bola ganada. Y no solamente eso, sino que el jugador que cacheteó la pelota, el jugador que deflectó la pelota, hasta el año 85 se le computaba una asistencia defensiva. ¿Qué era eso de asistencia defensiva? La LPB venezolana existe desde el año 74, y las estadísticas acumuladas se computaban a partir de ese año, todas a excepción de tapones y minutos desde el año 85. En ese sentido, mi amigo estadístico Pedro Marrero, el Rincón de Pedro, sabe algo al respecto. Pero hasta el año 85, las asistencias defensivas no eran otra cosa que esas deflexiones y además se ponían en la misma bolsa que las asistencias y que los tapones. Pedro Eli Rojas Reyes tiene el récord de más asistencias en un juego de la LPPB venezolana con 28. La segunda mejor marca para él es de 26 y la tercera 24. Y fue un día como ayer, 29 de julio del año 85, donde el equipo que militaba por ese entonces, Bravos de Portuguesa, registró 79 asistencias colectivas. Toda una marca para la LPB. Hay que aclarar una cosa, en esa época se llevaban a cabo las asistencias defensivas y los bloqueos eran incluidos ahí. Caribe de Anzoátegui tuvo 85 asistencias a nivel de equipo contra Eléctrico de Carabobo en Puerto La Cruz el 28 de julio del 81. Ese Caribe de Anzoátegui también tuvo 83 contra Banqueros de Aragua el 29 de julio del 81 en Puerto La Cruz también. Legisladores de Carabobo tuvo 81 contra Millonarios de Miranda el 26 de julio del 76 en Valencia. Guayquerías tuvo 79 contra Beverly Hills en la séptima temporada, el 11 de julio del 81 en La Asunción. Y Bravo de Portuguesa 79 contra Caribes de Anzoátegui el 29 de julio del 85 en Guanare. O sea, es un tipo de estadísticas que no... Que no se obedece a un estándar y que una vez que se precisaron cuándo se produce un tipo de estadística u otra, es cuando se empezó a discriminar de manera correcta. Pero hasta entonces, como se metieron todos los gatos en una misma bolsa, ahí vemos que por eso, por ejemplo, en la clasificación histórica de asistencias y de recuperaciones, la lidera Sam Shepard, asistencias con 4.595, pero recuperaciones tiene 2.880 robos. ¿Sí? ¿Cómo va a liderar? Sí, la Liga Venezolana con 2.880 robos en 866 partidos. ¿3,3 robos por partido en 23 años? No, no creo que sea eso. No, acá simplemente lo que hubo precisamente fue una diferencia en lo que es el criterio de cómputo de esas estadísticas. Porque ese es un tema bastante, bastante interesante para hablar. Y hasta hoy en día, aún después del año 85, la Liga Venezolana sigue computando por lo menos las deflexiones como parte de los robos, aunque por lo menos los tapones ya son tapones propiamente dichos. Sin ir más lejos, Richard Lugo es primero en tapones con 1488, segundo Ronnie Tompkins 812, tercero Carl Herrera con 711, etcétera, etcétera. No, Gerard Bayona 712, Carl Herrera 711, etcétera, etcétera. Pero para hablar de la Liga Venezolana, mejor el programa que viene. Pero antes de eso, antes que nada, el desafío Don Jaco. El nuevo desafío Don Jaco para este mes es: ¿quién fue el extranjero con mayor número de draft? O sea, ¿quién fue el extranjero posicionado más alto en el draft de la NBA, pero que haya jugado Liga Nacional? Es decir, ¿cuál fue el extranjero que jugó Liga Nacional mejor colocado en un draft de la NBA? Entonces, esa duda se la voy a dejar para la temporada que viene, para la semana que viene, perdón. Para la semana que viene, nos vamos. Entonces, nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, @worldhoopstats, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, y obviamente el repositorio de ¿cómo se llama? El repositorio de ivox.com, y obviamente síguenos en 1contra1web.com. Será hasta la próxima.
En cada pique hay un latido.
Y en cada cancha estamos con vos.
Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS.
NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial MikroTik Ubiquiti. Redes inalámbricas, centrales.